La posesión de un cerebro creativo indicaba flexibilidad cognitiva y emocional. Tomado de El cerebro musical, de Daniel Levitin.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y entonces vamos a dar los buenos días, la bienvenida, Cintia Sobe, ¿a quién?
A la maravillosa Isabela Paz, de Felices Jugando. Isabela, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien?
Sí, sí, te escuchamos, señora. Bien.
Perfectamente. Ah, bueno. Pues muchas gracias por recibirme otro miércoles.
De nada, de nada.
Hoy les traigo un tema. La verdad que según recordaba que era el Día de la Madre, decía, bueno, quizá otro tema con la mamá, pero lo voy a incluir porque hay algo muy importante. Para nuestro tema de hoy es ayudar a nuestros hijos a ser felices, ¿no? Cómo ayudarlos. Y claro, está muy ligada a nuestra propia felicidad, a nuestra propia bienestar. Pero vamos a empezar, lo voy a hilvanar. Y pues lo primero yo pienso algo, y como siempre les traigo compartir desde mi experiencia. Y lo primero es aceptar a tu hijo como es. Ese es como un mantra que hay que decir. Está bien que mi hijo sea como es, porque unos más que otros, los padres y las madres, pasamos la vida tratando de cambiar al hijo que tenemos, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, siempre lo comento aquí, porque vivimos en una cultura completamente enfocada en los logros, en los resultados. Es como que los resultados nos definen, ¿no? Y el amor también no es incondicional. El amor que nosotros hemos recibido o que hemos creído recibir. Porque yo hoy, con la edad que tengo conciencia de que mis papás y mi mamá me aman absolutamente, pero cuando yo crecía, con la conciencia de con la lógica infantil particular, pues si yo no tenía buena nota, si yo no me portaba bien, si yo no... Todos los sí condicionaban el afecto en mi cabeza que ellos podían darme, y por supuesto las prácticas de crianza, ¿no? Que cada vez son mejor, pero todavía hay gente que educa a sus hijos a golpes, ¿no? O a nalgadas, o a amenazas, y bueno, todo eso te va dando va moldeando al niño o a la niña a que no está bien ser quien es. Entonces yo creo que el primer aspecto es trabajar en la aceptación de lo que tengo y decir, está bien, mi hijo está bien como es, o mi hija está bien como es. Y fíjense, algo muy importante, eso está muy ligado a nuestra propia aceptación, porque yo acepto al otro en la medida que yo me acepto a mí. Entonces, si para yo aceptar a mi hijo o a mi hija, tengo que aceptar y empezar a ver cosas, y yo siempre les comparto, ¿no? Como hay temas míos que yo veo en ellos que yo no he superado, ah, no, pero entonces a ellos yo les exijo que lo superen. O sea, yo no puedo conectar con que a mí me es difícil. Por ejemplo, yo siempre comparto el tema de la comida, ¿no? Yo siempre estoy como muy pendiente de qué como, pero hay veces que me desbando. Entonces, cuando yo veo que ellos se desbandan, por ejemplo, qué risa, ayer me decían mis hijos, tú eres adicta a las papas fritas, ¿no? O sea, ya, trabaja esa adicción. Ya a nuestra edad, pues ya las papas fritas se van directamente, o sea, no, las papas fritas tienen que ser
como,
¡ah! ¿A dónde, ¿a dónde se van?
A los lados equivocados. Una papada que te aparezca. Entonces, es que súper risa porque ellos ya anoche me decían, yo estaba como una junkie buscando mis papas, ¿no? Entonces, cuando yo los veía chiquitos comer sus papas, yo, no, las papas no. Entonces, eso es lo que quiero decir. Siempre nosotros colocamos temas o nuestros hijos reflejan los temas pendientes de nosotros. Entonces, claro, a ellos yo no se los tolero porque yo lo estoy viendo fuera, pero lo cierto es que no me los tolero a mí. Pero es más fácil colocarlo fuera. Entonces, para yo aceptarle, tengo que trabajarme. Y fíjense, pensé que había... entonces, oigan esto. Ese tema de la aceptación, yo pienso, así como yo digo mucho que las relaciones en pareja son para ser mejor persona, ¿verdad? La relación con nuestros hijos es para definitivamente sanar nuestras zonas oscuras, el que quiera sanarlas, ¿verdad? El que esté abierto. Un segundo, algo muy importante sobre la felicidad de nuestros hijos es estar con nuestros hijos. Y digo estar, porque no es lo mismo, ¿no? Nosotros que trabajamos en Felices Jugando con mucha dificultad psicológica manifestada en conducta, los papás dicen, y yo misma, no, sí, yo estoy, ok. Una cosa es ser madre o padre logístico, tú sabes, y tú coordinas toda la agenda, y tú coordinas quién esto y quién lo otro, y tú trabajas. Pero lo cierto es, señores, que cada vez tenemos menos tiempo de presencia real con nuestros hijos. Así y aquí es. quiero detenerme a hablar qué es lo que el cerebro necesita para construirse, porque cuando hablamos de felicidad, cuando hablamos de comportamiento, de bienestar, tenemos que hablar de un cerebro sano, de un cerebro que es capaz de buscar y de generar la dopamina, la serotonina, las hormonas del bienestar y de la conexión. Cuando hablamos de cerebro, no voy a decir no sano, sino de un cerebro menos conectado, esa sería la palabra, okay, pues vamos a referirnos a las hormonas del estrés, la cortisol, el cortisol, la norepinefrina, la adrenalina. Y aquí sí es muy importante, porque subimos un post en estos días de Felices Jugando de lo importante que es que la madre tenga autocuidado, que tenga tiempo para ella, porque una madre o un padre en estrés van a desayudar completamente al cerebro del niño. Entonces es importantísimo que podamos construir con nuestros hijos un vínculo de conexión, y la verdad que el vínculo de conexión, ¿cómo se hace el vínculo? El famoso vínculo de apego seguro, que es necesario para que ellos salgan al mundo construyendo seguridad. Mira, si tú te sientes seguro, tú eres feliz. ¿Cómo construimos esa seguridad? Pues es con la respuesta a las necesidades desde que nace. El bebé llora en la cuna, entonces nos dedicamos a acercarnos de por qué llora, ¿no? Muchas veces yo, por ejemplo, cuando era primeriza, que era súper angustiada, como todas las primerizas, yo pensaba que todo era comida. El bebé llora, teta. El bebé llora, más teta. El bebé llora, más teta. O sea, yo no había
otra opción para mí que comida. No entendías que había otras necesidades, exacto.
Entonces, claro, el bebé puede llorar porque está mal colocado, tiene mala postura, puede llorar porque se siente solo, puede llorar porque quiere mimos,
calor,
puede llorar
frío,
porque
está
tiene
húmedo,
pipí o pupú, calor,
claro,
frío, todo, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Fíjense que al principio es increíble cómo nuestras necesidades fisiológicas obligan al adulto a estar cerca de nosotros. Porque si fuéramos unos bebés buenitos, el adulto nunca se acercara, ¿no? Para lo básico. Entonces, este sistema de alarma que trae el bebé, de alerta, de señalización, que son los gritos, los llantos, son importantísimos para generar el vínculo de apego. Y el vínculo de apego se va a construir con los cuidados cotidianos. Y señores, en nuestro querido país, hermoso país, porque yo estoy una enamorada de República Dominicana, a pesar de que me quejo de algunas cosas, nosotros delegamos todo eso, señores. Yo entrevisto muchas familias que son las nanas que van a bañar, van a dar a comer, van a cambiar. Entonces, esos son los momentos. Yo le digo a los papás y a mamás, miren, esos son los momentos preciosos donde yo puedo hacer la conexión. Si yo trabajo de 8 a 6, de 8 a 7, como la mayoría del mundo, por lo menos en los momentos que yo llego o en los días que yo puedo estar o en el almuerzo, esas cosas las voy a hacer yo. Claro. Porque esas son las pequeñas cosas, claro, que construyen, claro, el vínculo de apego. Entonces, algo que tiene que sentir el bebé, el niño o la niña, que está protegido, que está a salvo, ¿me entiendes? Y cuando llora y yo respondo, el bebé siente que está a salvo, que no importa lo que pase, hay un adulto cuidador. Otro aspecto importantísimo, otra función del papá y la mamá, consolar, calmar, ¿no? Cuando el bebé o la niña o el niño pequeño lloran, entonces yo acudo a eso, yo acompaño desde las emociones, desde las palabras, coloco palabras en su sufrimiento, reconozco cómo está. Después, un tercer aspecto es orientar. ¿Ustedes creen? Y yo les digo que yo también caía, a veces yo daba por sentado cosas de mi hija. Un día mi hija me dijo, mamá, pero tú no me has hablado nunca de sexo. Y yo, ¿qué? Yo, por decirte algo importantísimo en la
los
vida de
los colores subieron y bajaron.
Claro. Y que no, te lo preguntara a ella, yo me imagino la sorpresa para
ay,
ti.
Qué
que
calor le dé Isabela.
Que a ella había hablado, que a ella se lo había contado la coach que ella tenía. Que yo, no, yo sí, una negación además, porque señores, o sea, la negación es como el terrible. Y yo digo, y me pongo a echar para atrás y digo, claro, ¿qué le habré yo dicho, no? La semillita, la cosita, o sea, en verdad, por ejemplo, pongo este tema porque no es...
La cigüeña.
Así son todos los temas, la cigüeña, así son todos los temas, porque orientar no es informar, ¿no? Es yo escuchar que sabe, yo es sentarme, claro, es dedicar, es devolver, es tratar de estar abierta para que yo no juzgue, o sea, una serie de cosas. Por eso les digo, señores, para tener hijos tenemos que estar en terapia continua.
Porque es que y atreverse, claro, atreverse, Isabela, porque es prueba y error. Al final el proceso es prueba y error. Nosotros, cada niño, claro, es diferente, gracias, pero hay que atreverse.
Exactamente. Esta apertura de yo me voy a equivocar, pero siempre voy a reparar. Y esa es otra función del vínculo de apego. Me voy a equivocar, quizás no respondo a lo que necesita, quizás hasta machuco lo que sí necesita, o sea, lo daño, pero reparo. Y eso qué bueno que lo trae Cintia, porque la verdad que algo sumamente importante de la maternidad y paternidad es poder reparar. Esa reparación, aunque pasen 3-4 años, ¿entienden? Porque nuestros hijos son tan nobles y nos quieren tanto que van a aceptarnos. Un tercer aspecto, porque sé que el tiempo es siempre, se nos va así, porque me apasiono con los temas, con los ítems que traigo.
Sí, nosotros contigo.
Te veo. Señores, te veo, te estoy mirando, te reconozco. Esto es el cimiento de una autoestima. Entonces, de una autoestima sana, el reconocerlo. Señores, cuando somos chiquitos, nosotros necesitamos la mirada, dependemos de la mirada y del reconocimiento de papá y mamá, dependemos. Porque claro, en la vida adulta todo el mundo le gusta que le reconozcan, qué bien traes el tema, qué bien lo has hecho, pero de eso, o sea, yo soy adulta, yo no necesito de eso para vivir, yo misma me doy mi propia autobombo, sí, lo hice bien, pero los niños pequeños tienen que sentir, y los niños mientras van creciendo, y los adolescentes tienen que sentir que están bien, que son mirados, que son valiosos, que son reconocidos, que nosotros nos maravillamos de cómo se van convirtiendo. Por ejemplo, yo en este proceso de la adolescencia, que ha sido como un parto, un segundo parto, siempre lo comparto, yo he ido haciéndome grande, ¿verdad?, emocionalmente, pero también viéndolos cómo van. En francés hay una palabra que me encanta, que es épanouir, que es florecer, ¿ya? Es así, o sea, yo veo, por ejemplo, mi hija cómo pasó de ser una estudiante así, que lo que le gustaba era la ciencia, a estar completamente comprometida, con posturas, o sea, pensamiento crítico. Mi hijo, como por ejemplo en el caso de mi hijo, siempre fue muy académico, pero cómo voy viendo cómo se va transformando a nivel del corazón. Entonces esas cosas a mí me maravillan, claro. Y yo se las reconozco. O sea, cuando mi hijo hace cosas para atender a su abuela, que está mayor y que él quiere, o sea, yo me maravillo y yo se lo devuelvo. Entonces, cuando son chiquititos, ¿qué me maravillaba? Oye, cómo jugaban, era impresionante, jugar libre, por favor, no tablets, no audiovisuales. Señores, eso es algo terrible lo que está pasando con la creatividad de nuestros hijos, pero eso es otro tema. Entonces, otro aspecto que viene de ese, permitirles ser. Sí. ¿Y cómo son? Enfoquémonos en tres cosas. Jugar, arte, crear, bailar, dibujar, escribir y expresar, hablar, comunicar, permitirles ser. Otro aspecto importantísimo, el quinto, son los límites. No puedo irme sin hablar de los límites, porque los límites construyen a la persona. Los límites ayudan a generar soluciones creativas. Cuando me dicen que no, la frustración es necesaria para crecer. Y como vivimos en una cultura hedonista, estamos, o sea, las cosas que yo voy viendo, yo digo, no, pero ahora lo que está mal, lo que estaba mal antes está bien, y ahora lo que está bien está mal, porque estamos entregados al placer. Eso es lo que hay.
Sí, entonces, sí, ya cuando tú hablas de algo, si está bien o está mal, la gente te va a responder como depende de qué año hablamos. Porque ahora como que todo va, la percepción va cambiando.
Sí, la percepción va cambiando.
Y qué bueno que tú menciones los límites, sí. Isabela, porque antes mencionamos dejar ser a los niños. Y dejarlos ser sin el límite, sin ponerle una estructura, pues tampoco es muy positivo. Porque hay cosas que ellos son y que tenemos que mejorar porque no es correcto.
Exacto, mi límite termina, o sea, el poder ser cuando yo atento al otro, si hago daño, si destruyo al otro, si, ¿entiendes? Eso es muy importante, lo que estás señalando, Cintia. Pero ¿qué pasa con los límites y con la cultura hedonista que estamos teniendo al final? Yo lo sé, porque lo he experimentado, ¿no? Que todos los excesos al final retornan tú pagas consecuencia, pero cada quien, ¿verdad? Ahora, si yo quiero educar a un niño feliz y estable, yo tengo que educarlo en la autorregulación, en el autolímite. No tengo que hacer todo lo que mi cuerpo me pida, todo lo que mi cabeza, mi mente me diga, no lo tengo que hacer. ¿no? Primero porque puedo dañar al otro y segundo porque me puedo hacer daño yo. Entonces es muy importante la autorregulación. Ah, yo quiero insultar al otro porque me hizo daño. Pues no, quizás yo tengo que aprender a decirlo al otro. O yo quiero comerme, en mi caso, 350 mil papitas. No puedo comerme, me voy a poner como, tal vez me voy a enfermar. Claro. Entonces es muy importante los límites para todo, para todo. Y un último aspecto necesarísimo es el buen humor. Y para el buen humor, para yo tener buen humor, pues yo tengo que tener el estrés controlado. Y esa es otra secuela grave de nuestra sociedad acelerada, porque yo creo que más o menos todos vivimos en estrés. ¿Qué hace el estrés? Que yo reaccione mal. ¿Entiendes? Cuando yo estoy en estrés, como hemos estado en el coronavirus, pues yo estoy en modo supervivencia. Cuando yo estoy en modo supervivencia en el cerebro primitivo, lo que hago es que yo suelto lo que a mí me antoje, agredo, no necesariamente a golpes, pero verbalmente estoy negativa, estoy enojada, y todo eso es ¿cómo se llama? El antítesis de la felicidad. Entonces, totalmente. Si yo quiero que nuestros hijos, que mi hijo o mi hija sea feliz, yo tengo que trabajar y hacer un compromiso de mi propia felicidad, de mi propio bienestar, de mi propio buen humor, reírme de las cosas, no tomarme las cosas tan personal, tan serias, y bueno, pues empezar a descubrir qué me gusta, qué necesito como adulta, ¿verdad? Y procurármelo. La verdad que algo, aparte, yo he hablado de la sociedad hedonista en la que vivimos, pero también quiero decir, para no dejarnos con esa sensación de negatividad y de no tenemos, es que también hay una búsqueda de la felicidad, no a través del placer, porque quizás eso es lo que ha pasado. Estamos confundiendo en este momento el placer con felicidad. El placer es tener dinero, tener un cuerpo bonito, hacer de mi cuerpo lo que yo quiera, los OnlyFans lo que yo quiera. Está bien, eso puede generar placer, pero felicidad en ningún caso. Felicidad en ningún caso. La felicidad es un estado, y yo les voy a decir algo que yo he aprendido con mi edad, porque claro, no es lo mismo o sea, que caminar. Yo a los 22 años no pensaba así, ¿no? Yo tengo esa prueba. Claro. Entonces, ¿qué es la felicidad? Quizás cuando yo más me siento feliz, cuando yo más estoy conectada a otro ser humano. O sea, vinculada, me siento parte de, me siento pertenecer, me siento que puedo dar. Cuando más siento el amor, es cuando más lo puedo dar. Pero para yo dar amor, el amor real, el amor que te pasa, que te preocupa, que necesitas, cuando yo entienda que yo soy una parte de todo, y que cuando a mí me duela que el que está al lado mío sufre, y qué yo puedo hacer por el que está al lado mío, yo me voy a sentir feliz. Entonces, no confundamos, ¿no?, el placer con la felicidad. Los dejo con esa reflexión.
Buenísimo. Isabela Paz, de Felices Jugando. La gente que quiera ponerse en contacto contigo, seguir esta conversación en otros espacios, ambientes, uh-huh, y espacios, ¿cómo conecta contigo?
Gracias. Tenemos Felices Jugando, que somos un equipo de psicomotricistas, así se llama lo que hacemos, terapeuta psicomotriz, en felicesjugando.com, en las redes @felicesjugando, y particularmente yo estoy en @isabelapazge, y tengo un podcast, lo recuerdo, @dependedemi.podcast, donde traemos temas, y por supuesto a través de Camino al Sol. Muchas gracias por permitirme este espacio de crecimiento para mí y para compartirlo con los demás.
Gracias a ti, excelente, Isabela. Siempre temas de mucho interés. Un abrazo. Y bueno, Isabela, te despide con música. Vamos, Isabela, a ver.